perdón, Juan La Rosa de IPC Online. Vamos a hablar un poquito de economía con él. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, me alegro escuchar a alguien que me diga todo bien realmente.
yo todo bien, pero los precios no tanto.
Los precios no tanto, ¿no? El gobierno ha reconocido una inflación por cosas que se filtraron, que no la negó cuando habló en la conferencia de prensa el lunes. Se filtró, la inflación va a estar por encima del 40%, 42% este año. Duhovne no la negó, dijo, bueno, esto no se tendría que haber traspapelado. Y prácticamente se está reconociendo esto como inflación anual en la Argentina. Es un disparate, 40-42%. Inevitable, ¿no?
Peor, o sea, y nosotros lo tenemos acumulado hasta altura del interanual en 31, y en 30,87, desde 31, pero lo que estamos viendo es que si la inflación sigue así en un promedio superior al 3%, vos calculás que veníamos de 2 años con inflación más o menos mensual en 2 puntos. Y ya está llegando, se está acostumbrando al 3%. El 3% proyectado acá a diciembre tranquilamente suma 10, 12 puntos más, así que tranquilamente llegamos a 40% interanual. Vos fíjate que hace 2 meses atrás o 3 meses atrás la proyección era 30 y pico, 35 lo sumo.
Sí, de 32 a 35 como mucho se hablaba.
Sí, por eso. No, se estuvo acelerando, todo lo que fue la inestabilidad del dólar se traspasó a precios y mientras el dólar no se tranquilice, esa inestabilidad va a estar vigente todavía.
Ah, claro, eso te iba a decir. Esto es mes a mes, porque estaba hablando, hoy estaba mirando que están diciendo que el aumento de precios entre 10 y el 12% que hubo ahora va a ser más grande en el mes de octubre, como consecuencia de lo que estamos viviendo en estos primeros días, los últimos días de agosto, el primer día de septiembre. Es decir, hay muchos sectores también que tratan de no pasar el aumento inmediatamente porque no venden nada directamente, tratan de aguantarlo.
Mira, desde enero la depreciación del peso respecto al dólar hasta ahora es del 100%. El sector mayorista ya pasó el 50%, por lo menos logró pasar, digamos, a trasladar a precios del 50%. Pero el minorista estamos en 21, 22, depende de la estimación que veas, claro. Andan ahí entre 22, 23%, 24% lo sumo. O sea que todavía queda una brecha, mínimamente una brecha para alcanzar a los mayoristas. O sea, los mayoristas hay una brecha de 30 puntos y con respecto al dólar de 80 puntos casi. Entonces, esa brecha se tiene que cerrar en algún momento, ya te digo, mínimamente para alcanzar a los mayoristas.
Ahora, sin incrementos...
Son los proveedores de todos los negocios minoristas.
Sin incrementos salariales, ¿no? Acordes a lo que está haciendo la inflación, porque encima después si se sube el salario va a haber más inflación y demás. Va a haber muchos comercios, más allá de Walmart que se está yendo de distintas localidades de la Argentina. Me comentaba, estuve en el conurbano este fin de semana, me comentaron que antes de fin de año probablemente se vaya el de Avellaneda, que es gigante también, Carrefour, digo, más allá de la grande superficie, hay muchos chiquitos que no van a poder resistir esto y o cierran o se transformarán en otra cosa, porque va a ser muy difícil poder tener sin poder vender porque la gente no va a poder comprar.
Tal cual, acá tenés ya una diferencia fuerte en precios y tenés todo lo que es la carga, todo lo que falta de ajustes de tarifas, de servicios, y bueno, y ni hablar obviamente que todo eso en un marco de una presión impositiva muy alta en todos los impuestos que te imagines, y con la creatividad de crear nuevos impuestos a partir de ahora de lo que fue el ajuste este. Uh-huh. No, la perspectiva es, lo poco que uno lee así de gente que está pronosticando en qué momento se termina o empieza... empezamos a salir de las recesiones de acá a un año.
Claro, ¿y cómo vivimos en Argentina de acá a un año? Encima del año que viene va a ser un año electoral, va a ser tremendo también con todo el tema electoral, pero más allá de eso, ¿cómo resistir? ¿Cómo vivir? ¿No? ¿Por dónde más achicar? Porque ya muchas familias achican cosas que eran impensables hace un año atrás.
Sí, no, realmente las perspectivas son difíciles. En términos de precios, ya te digo, falta todavía que las familias sufran. Simplemente lo que van a hacer los negocios que es ajustar precios para no seguir sacrificando margen de beneficios. Y ya te digo, el tema del dólar, ponerle que sea un lujo, pero mínimamente tienen que alcanzar a los mayoristas que son los proveedores de ellos. Y ya con eso tenés un aumento de la ganancia de cada fin de año que seguramente se va a hacer sentir nuevamente.
No, la verdad, el panorama es... Es tremendo porque no sé de dónde vamos a sacar guita para vivir. Entonces, así de simple y sencillo, ¿no? Ahora se vienen otros tarifazos. Es complejo. ¿Ya hay algún número de lo que fue la inflación del mes pasado en Bahía? ¿Empiezan a tener algún dato concreto?
Del mes pasado, sí. Tenemos para el mes pasado 3.77, 3.80 redondeado. Y en general tuvimos alzas en casi todos. Bueno, por ahí lo destacable es que alimentos y bebidas se movió todo para arriba, ¿eh? Muy pocos para abajo.
Alimentos y bebidas, increíble.
Alimentos y bebidas, sí, el principal. Y después, bueno, tuvimos en realidad el que más trasladó variación al IPC final fueron todos los ajustes en combustibles, que no pararon casi ninguna semana. En 6 semanas aumentaron 5 veces. El ajuste de taxis también, de la tarifa de taxis, todo eso trasladó a transporte y comunicaciones bastante variación al nivel general. Uh-huh. El ajuste en todo lo que son medicamentos y servicios y las prepagas. Y bueno, y el resto se fueron acomodando también. Lo único, tuvimos un capítulo con baja de educación, pero fue por un aspecto técnico nomás, porque algunos colegios cobraron un retroactivo en julio respecto a junio, con lo cual la cuota fue inflada. Ese retroactivo obviamente no se cobró en agosto y pareció como que hubiese bajado la cuota, pero en realidad lo que pasó fue que no se cobró el retroactivo.
Claro.
Y en general tenemos todos los capítulos en alza, y bueno, y dentro de lo que es la dinámica semanal, en la última semana que vino la depreciación fuerte, que fue cuando el dólar alcanzó los 40, no, nosotros no registramos nada todavía. Seguramente eso se va a ver ahora cuando midamos la primera semana de septiembre.
Claro, sin duda, porque hubo un traslado de precios estos días de 12-13%, impresionante. Ahora, en este marco, y es la última pregunta y te lo agradezco, Juan, siempre la atención. En este marco, Duhovne está tratando de negociar más guita con el Fondo Monetario Internacional, teniendo que disculparse porque la Argentina no cumplió las pautas del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Macri, Peña, el mismo Duhovne, Caputo, han sido imputados por ese acuerdo, el primero con el Fondo Monetario por ser inconstitucional. El fiscal Dilero, el juez Ercolini, en estos días están presentando el tema. En este marco, con una inflación desbordada, ¿el fondo puede prestarnos guitas? ¿O el fondo que dijo, vamos a esperar un mes, esto va a ser largo, puede decir que no a la Argentina?
Sí, como decir que no, puede decir que no. El tema es que creo que hay una apuesta porque Argentina, pese a todos los errores que ha cometido el gobierno, Argentina logre salir o logre encaminarse en el sentido de poder también al fondo, lo que le conviene que Argentina se encamine, porque tiene que devolver la plata que ya le prestaron.
Claro.
Digamos, una debacle de Argentina no.
Bueno, parte de la guita que te presta el fondo es para que devuelvas al fondo.
Bueno, es que precisamente también por eso el fondo le ha especificado al Ministerio al DSRA que no usara las reservas para defender el peso contra el dólar. La idea era que esas reservas, yo diría que el peor escenario que le puede pasar a Argentina en este momento es que las reservas, o sea, que haya un ataque contra las reservas, que las reservas caigan y hagan insostenible la moneda, porque no solamente van a ser insostenible la moneda, sino que va a generar un problema financiero enorme. La principal variable que cuida el FMI creo que es que el nivel de reservas se mantenga alto y se mantenga sólido para responder a los futuros repagos. En ese sentido, lo que hay un montón de acciones ahora, tanto incluso de la presidencia de Estados Unidos, de intentar, no quiero usar la palabra blindaje, pero sí por lo menos mejorar la perspectiva de que Argentina no tenga ese nivel de incertidumbre que uno lo ve reflejado en el riesgo país, por
ejemplo. Sí, hay desconfianza interna, externa, de inversores, de gente que no invierte, pero que sí se mete en el sistema financiero, hasta de ahí se están yendo. Ahora, esta semana pasada y los primeros días de esta semana se dio un hecho que te lo pregunto, ¿es una alarma? ¿Es normal? ¿No es normal? Ahorristas, clase media, sacaron de los bancos alrededor de 330, 340 millones de dólares que estaban en los bancos. Ahorristas argentinos, estamos hablando clase media, no los pequeños, no los que hacen las fortunas todos los días. Inclusive en algunos bancos les daban la mitad de lo que pedían, otros ninguno. En algunos, como el Banco de Río, no le querían dar nada y tuvieron unos despelotes bárbaros y demás. ¿Esto es un síntoma de algo o es un fenómeno de credibilidad? ¿Cómo tenemos que analizarlo esto que está pasando ahora? ¿Qué empieza a pasar?
Eso obviamente está dentro del marco de lo que es todas los problemas de expectativa y un movimiento de precaución en términos de que puede pasar algo peor. Yo creo que cuando el dólar alcanzó los 40 disparó muchas alarmas. Cuando trató muy rápidamente en una semana a los 40 disparó muchas alarmas. Y ese puede ser una respuesta, digamos, a decir, bueno... El problema el tema con los problemas financieros y sobre todo en algo como Argentina es que si se disparan, realmente uno tranquilamente puede llegar a... O sea, no es imposible que Argentina tenga una debacle económica. Lamentablemente, Argentina ha tenido muchas en su historia. O sea, no es que estamos hablando de un país que no tiene una historia de este tipo de cuestiones. Mm. Entonces, con ciertas variables alcanzan ciertos valores en tiempos muy rápidos, tranquilamente pueden disparar conductas así de precaución, de decir, bueno, puede pasar lo peor.
Es un síntoma, entonces.
Es un síntoma que hay que prestar atención y que no se repita. Todo lo que es el mercado financiero es un mercado en donde las expectativas son fundamentales.
Claro.
Por eso, si uno no tiene confianza, uno no puede depositar la plata en ningún lado.
Claro.
Entonces, construir la confianza siempre es una variable, es un tema que hay que trabajar mucho, que a las naciones en serio les cuesta décadas y que bueno, y que nosotros la rifamos todo el tiempo como si fuera un bien despreciable, pero no. La construcción de confianza es la repetición, la previsibilidad, la repetición de conductas previsibles, ser aburrido, ser constante, hacer siempre lo mismo, y Argentina no se destaca por eso, lamentablemente.
No, claro, es todo lo contrario. Juan, como siempre es un gusto hablar con vos y aprender de estas situaciones que vivimos día a día los argentinos, ¿eh? Gracias por atendernos. Un abrazo. Juan La Rosa, de IPC Online, 3.77, casi 4 la inflación en Bahía.